Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esta es una edición más de Relatos de la Resistencia No Violenta, el podcast del Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Este podcast cuenta con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Comenzamos. Sofía Chipana es de nacionalidad aymara en Bolivia. Ella forma parte de una comunidad de mujeres sabias y teólogas indígenas de la Via Yala y también comparte sus caminos con una comunidad ecuménica en torno a lo que es la teología y pastoral andina en Perú, Bolivia y Argentina. Con Sofía vamos a conversar sobre cuerpo, territorio y tierra en perspectiva de la acción no violenta. Gracias, Sofía, por compartir tu saber y entendimiento con nosotros y nosotras. Por favor, ¿podrías decirnos cómo podemos entender la relación entre cuerpo, territorio y tierra?
Sí. Esa relación últimamente se ha ido como destacando desde el planteamiento del feminismo comunitario, ¿no? Sobre todo del feminismo comunitario de Guatemala, con Lorena Cabnal, ¿no? Y las compañeras, ¿no? de la red de sanadoras ancestrales, ¿no? que justamente ellas, pues, como han posicionado esta noción, ¿no? De la relación entre cuerpo, territorio, tierra, ¿no? Sin embargo, para muchos de nuestros pueblos, ¿no? Desde la conexión con las cosmologías ancestrales, la vida se entiende como un gran tejido, ¿no? O una comunidad de vida donde todos y todas estamos interrelacionados, ¿no? Entonces no hay nada suelto, dicen los sabios y las sabias, ¿no? Todos estamos interrelacionados. Entonces, en ese sentido, el cuerpo está vinculado a las fuerzas energéticas vitales, ¿no? Esto que en el mundo occidental se puede denominar como lo sagrado. Entonces, para nosotras, ¿no? Y nosotros como pueblos vinculados a nuestra ancestralidad, nuestro cuerpo está vinculado, ¿no? A esas fuerzas energéticas vitales, ¿no? Y para muchos pueblos, ¿no? El cuerpo es parte de la tierra, ¿no? Para algunos otros pueblos, mucho más vinculados al agua, el cuerpo es parte del agua, ¿no? O para otros también, ¿no? Como mucho más asociadas a las fuerzas energéticas, mucho más cósmicas. También el cuerpo está asociado, ¿no? A esas energías mucho más cósmicas, ¿no? Aunque muchos de nuestros pueblos obviamente reconocen que somos más energía que cuerpo, ¿no? Entonces, que somos como estamos relacionados mucho más a esas fuerzas cosmológicas, ¿no? Y que también, ¿no? Estamos vinculados a esa fuerza de lo telúrico. Y por eso es que muchos de nuestros pueblos, ¿no? Se reconocen, ¿no? Que se reconocen que vienen de la tierra, ¿no? Y retornamos a la tierra. Entonces ahí hay como una relación, ¿no? De correspondencia entre el cuerpo-tierra, ¿no? Entonces somos seres, decimos que estamos de paso, ¿no? Hemos venido de la tierra y a ella retornaremos. Y eso tiene que ver como una visión mucho más holística y de, ¿no? Y de interrelación, ¿no? Que aún se conserva a partir de las cosmologías y cosmogonías ¿no? Que se conservan en los pueblos ancestrales. Y la territorialidad está mucho más relacionado al, como al espacio, ¿no? Porque para los pueblos esta noción de tiempo y espacio es muy importante, ¿no? Entonces, esta noción de espacio, ¿no?, tiene que ver justamente con la territorialidad, ¿no? Y es esta territorialidad en la que estamos habitando, ¿no? También, ¿no?, de manera interrelacionada y en convivencia, ¿no?, con las y los diversos seres, ¿no? Y en ella, pues, no solamente estamos nosotros y nosotras, también están nuestros ancestros y ancestras, ¿no? De ahí como la necesidad constante de que mantengamos ritos de conexión con, ¿no?, las ancestras y los ancestros, por ejemplo, a partir de noviembre, ¿no? Entonces, tenemos una serie de ritualidades para establecer la relación con ese otro mundo, ¿no?, donde habitan los que partieron, ¿no?, las que partieron a esas otras formas de vida. Y en la territorialidad también está nuestra relación con aquello que denominamos como las fuerzas o energías de respeto, ¿no? Y esas fuerzas y energías de respeto están, pues, relacionadas con las lagunas, ¿no?, que son consideradas como las abuelas, guardianas, protectoras de la vida, o las montañas, ¿no?, que son consideradas también como nuestros apus, ¿no?, aquí en la región andina, como los protectores, ¿no?, de nuestros pueblos, ¿no?, aquellos que nos envían también la sabiduría para poder seguir caminando, ¿no?, como pueblos. Entonces hay una interrelación así muy, muy profunda, ¿no?, entre nuestros cuerpos, esta noción de la tierra y el territorio, ¿no? Entonces son como tres realidades que no pueden separarse, ¿no? Y por eso es que para nuestros pueblos siempre la demanda va a ser, la demanda de tierra y territorio tiene que ver con demanda también de la vida digna, ¿no? Para las y los diversos seres que habitamos este espacio, esta pacha, diríamos, ¿no? Entonces, a veces estas nociones de cuerpo, territorio, tierra pueden quedar limitados porque hay muchísima profundidad también en la medida en que pronunciemos esa correlación en nuestros propios idiomas, ¿no?, que tienen otras nociones de lo que se puede entender la tierra, territorio y hasta el mismo cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo no tiene la misma comprensión que Occidente y las formas de enunciarla, ¿no?, sino tiene otra profundidad, ¿no?, que está mucho más vinculada, ¿no?, a las diversas interrelaciones, ¿no?, que establecemos en los ¿no?, en los diversos espacios y con los y las diversos, diversos seres, ¿no? Entonces es como una búsqueda constante de esa interrelación a fin de mantener, ¿no?, el equilibrio y la armonía, ¿no?, porque ese es como un principio que nos acompaña y que lo nombramos de diversas maneras también, ¿no?
Sofía, gracias por el detalle que nos ofreces sobre estas tres nociones, cuerpo, territorio y tierra. Se trata de una mirada holística sobre la vida. Ahora, ¿qué acciones no violentas conoces que se hayan aplicado por parte de los movimientos indígenas desde la temática que abordamos y que nos acabas de explicar?
Sí, siempre en la... siempre la, como la demanda, voy a usar ese término, desde hace más de 500 años, la demanda a este sistema o esta estructura colonial, dominante, invasora, ha sido el respeto a los territorios, ¿no? Y la recuperación de la dignidad de los territorios, ¿no? Entonces, eso ha sido una constante, ¿no? En toda nuestra historia. Y en los diversos, las diversas organizaciones, ¿no? De los pueblos originarios, tienen justamente esa demanda. Esa es como la demanda principal, ¿no? Entonces, los abuelos y las abuelas siempre dicen, ¿no? O los sabedores, las sabedoras dicen, si no tenemos tierra, ¿qué vamos a hacer? No somos nadie, ¿no? Entonces, en esa interrelación que hay con el territorio, ¿no? Porque no solamente es la tierra, ¿no? Como una noción de propiedad privada que tiene Occidente, ¿no? De una propiedad que se puede comprar, se puede vender o se puede usurpar, ¿no? Sino ese vínculo, ¿no? Porque en el territorio vive, pues, una memoria, ¿no? Vive los saberes, ¿no? Entonces, hay toda una serie de relaciones de correspondencia en el territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas de las acciones, ¿no? Han estado relacionadas en ese sentido, ¿no? De poder como recuperar la dignidad del territorio, ¿no? Aunque en estos últimos tiempos también ya está entrando en muchos pueblos esta noción del territorio como propiedad privada, ¿no? Y eso no está ayudando, ¿no? Yo quiero rescatar algunos eventos, ¿no? Que quedan en la memoria. Voy a hablar un poco de eventos a partir del año 1990, ¿no? En Bolivia ha sido muy significativa una organización de los territorios justamente, ¿no? De la Amazonía de Bolivia, de lo que es actualmente el departamento de Beni, ¿no? Desde ahí se organizó la primera gran marcha indígena por el territorio y la dignidad, ¿no? Entonces, esta ha sido una marcha muy significativa, ¿no? El año 90, ¿no? Porque hasta ese entonces, pues, los pueblos de la Amazonía, de tierras bajas, así le llamamos en Bolivia, eran pueblos no reconocidos en toda su dignidad, ¿no? Entonces, y justamente en esos territorios tenemos los grandes finqueros, ¿no? Ubicados los grandes finqueros con la ganadería, ¿no? Tanto en Beni, en Santa Cruz y en Pando, ¿no? Que son territorios, ¿no? De la Amazonía, ¿ya? Y ellos realmente, pues, como pueblos habían sido completamente olvidados por el Estado, ¿no? Entonces, esa marcha realmente ha sido muy significativa, ¿no? Muy significativa. Y a partir del año 90, esa marcha generó como una conciencia, ¿no? Una conciencia mayor de reconocernos en nuestra diversidad, ¿no? Y de reconocer justamente la dignidad de los territorios, ¿no? Y en esta marcha, ¿no? Del territorio y la dignidad por la vida, se planteó, ¿no? La noción de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que Bolivia ni pensaba, ¿no? Entonces, pero que en los años 90 este grupo, ¿no? Organizado de hermanos y hermanas de, ¿no? De tierras bajas, plantearon, ¿no? Que había que configurar una nueva noción de ser país, ¿no? Y a partir de ahí, mira, del año 90 hasta el año 2009, ¿no? Que ya recogimos los frutos, ¿no? De esa Asamblea Constituyente que hoy refleja, ¿no? Lo que es la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Todavía creo que nos hemos quedado ahí como en la intención y todavía tenemos que seguir avanzando más, ¿no? Entonces ha sido una marcha que ha ido sumando, ¿no? Porque ellos conforme iban, porque han caminado como 34 días, ¿no? Han recorrido casi 640 kilómetros, ¿no? Entonces, y en el trayecto, ¿no?, de su camino, muchos otros pueblos se han ido sumando, ¿no?, justamente a esa demanda, ¿no?, del territorio y la dignidad. Entonces, esto para Bolivia ha sido muy significativo, y así cada país, por ejemplo, en Ecuador, justamente ese año, en 1990, también la toma de la iglesia de Santo Domingo en Quito por la CONAIE, ¿no? Entonces, ha sido también como una toma pacífica, ¿no?, de la iglesia, y ha sido significativo tomar esa iglesia, ¿no?, justamente para no generar ninguna reacción violenta, ¿no? Entonces, porque la sociedad, ¿no?, latinoamericana, mal que bien, es una sociedad como religiosa, ¿no? Entonces, no se les va a ocurrir dinamitar la iglesia, ¿no? Entonces, o que la Fuerza Armada venga y dinamite la iglesia, ¿no? Entonces, y realmente para el pueblo, ¿no?, para la CONAIE ha sido significativo, ¿no?, esa toma de la iglesia, y a partir de ahí plantear, ¿no es cierto?, sus demandas, ¿no? Y también en Bolivia hemos tenido otros movimientos después, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000 y el año 2003 también, pero son, a veces yo creo que nuestros lenguajes no ayudan, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000 se denominó a una resistencia muy fuerte que hicieron los agricultores en la región de Cochabamba, en Bolivia, por el tema a fin de que el agua no se privatice, ¿no? Entonces hubo un levantamiento fuerte, y ese levantamiento lo denominaron como la guerra del agua. Quizás esos términos que usamos, ¿no?, no ayudan. No es que el pueblo haya planteado esa noción de guerra, ¿no?, sino que es como se ha catalogado esa resistencia, ¿no? Entonces, ahí el pueblo realmente se levantó, ¿no?, en resistencia, en marchas constantes, ¿no?, a fin de que el agua no se privatice, porque ellos son agricultores y necesitan del agua, ¿no? Entonces, y no era realmente factible, ¿no?, que el agua se privatice y que ellos iban a, pues, tener que pagar altas sumas, ¿no?, por el regadío de sus cultivos. Entonces, ahí hubo todo un levantamiento y una conciencia, ¿no?, de que el agua no se vende, ¿no?, más se cuida, porque es un ser vivo, vital, ¿no?, es parte de una energía vital, ¿no?, y hay que respetarla. Entonces, ese ha sido muy significativo también, ¿no? Y luego el 2003, esto que también lo que digo, la han llamado la guerra del gas, ha sido muy significativo, ¿no? Porque igual el pueblo del Alto, ¿no?, de La Paz, en Bolivia, se levanta para que no se privatice, ¿no?, para que no se privatice todo lo que son las fuentes de energía, ¿no?, relacionadas al petróleo y al gas, porque justamente a partir de la privatización se iba a exportar, ¿no?, se iba a exportar el gas, ¿no?, hacia otros países, ¿no? Entonces las empresas privadas estaban haciendo todo eso, ¿no?, esa noción de exportar el gas a Chile, ¿no?, y la gente se levantó. Y estuvimos casi como 2 meses, ¿no? Y el año 2003 realmente ha sido significativo, porque a partir de ahí también hubo toda una serie de conciencia, ¿no? De no solamente recuperar la autonomía, ¿no?, y la soberanía como pueblo, sino también como generar como cambios políticos, ¿no? Cambios políticos significativos. Y justamente a partir del 2003 es que el partido de Evo Morales, el MAS, va a tener como una mayor aceptación, ¿no? Entonces, y toda esta noción también de la nacionalización de las empresas, ¿no?, y va a ser como importante, ¿no? Y a partir de ahí se encaminó toda una serie de cambios, ¿no? Y han sido movimientos que no han generado violencia, más bien hemos recibido violencia, porque el Estado así responde con violencia, ante la resistencia, ¿no? Entonces hubo muchos hermanos y hermanas que murieron en ese tiempo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y bueno, y lo último que quería hacer también referencia a este último tiempo a las hermanas de Perú, ¿no? Que en marzo, ¿no? Ellas están resistiendo desde diciembre del año pasado, ¿no? En Perú, con este nuevo gobierno que se ha posicionado, ¿no? Y que realmente, pues, ha como mellado la dignidad, la palabra y la confianza, ¿no? Que el pueblo había otorgado, ¿no? En la anterior elección, ¿no? Y ellas, en su indignación, pues, ¿no? Han salido a una serie de protestas también y marchas pacíficas. Y la respuesta del actual gobierno, ¿no? Ha sido, pues, también con mucha violencia, ¿no? Con mucha violencia, con una agresión muy fuerte, ¿no? Y con el discurso del terruqueo, ¿no? De catalogar a los pueblos, ¿no? Andinos como eso, terroristas, ¿no? Que están atentando contra la vida. Sin embargo, quienes realmente han atentado contra la vida ha sido el mismo Estado, las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Y ellas, justamente en marzo, salen todas marchando con sus hijos y sus hijas, ¿no? Como respuesta como respuesta, ¿no? Ante la violencia que estaban viviendo, como una respuesta pacífica, ¿no? Y de recordar y de como hacer presencia, ¿no? De esta noción de cuidado por la vida, porque hubo 70 muertos en esos, ¿no? Entre diciembre a marzo, ¿no? Y abril, porque todavía hubo otros heridos que fallecieron. Y las hermanas salieron con sus hijos y sus hijas pequeñas, como recordándole a la presidenta, ¿no? A Dina Boluarte, de que como madres es necesario cuidar la vida, porque muchos de los que habían muerto son jóvenes, no muchísimos jóvenes. Y realmente, ¿no? Para responder ante esa violencia que han vivido, pues nos salen así, ¿no? Con sus niños y niñas en la marcha, y tampoco ha sido bien visto, ¿no? Por la población y la sociedad y el mismo Estado, ¿no? Pero ese era un acto también, ¿no? Un acto de, como de recordar, ¿no? De recordar la dignidad, el cuido, ¿no? El cuido por la vida.
Muchas gracias, Sofía. Vamos cerrando nuestra entrevista. Y en estas acciones no violentas que has descrito, ¿qué nivel de respuesta han tenido estos movimientos por parte de los estados?
Por lo general, el Estado de momento responde, ¿no? De momento. Pero en realidad lo que más, ¿no? Yo diría que estos movimientos lo que han generado es como un despertar, ¿no? Un despertar como solidario, un despertar a la conciencia, ¿no? De los diversos movimientos sociales y colectivos que buscan sumarse como a la resistencia de los pueblos y cambiar estos sistemas de dominio, ¿no? Que se tiene. Entonces, de los estados, poco realmente, ¿no? Se ha como que poco se ha recepcionado, ¿no? Siempre estos movimientos también conllevan, ¿no? Leyes, ¿no? Por ejemplo, sí, la marcha del año 90 en Bolivia ha tenido, ¿no? La repercusión de lo que va a ser la ley INRA, ¿no? Que justamente es la ley, ¿no? Que que plantea el tema de los, ¿no? De la regularización de los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Donde se reconoce también esta noción de los territorios comunales, ¿no? Entonces está eso, ¿no? Pero es como una respuesta muy lenta, ¿no? Muy lenta y muy burocrática, ¿no? Entonces, eso de parte de los estados. Sin embargo, yo veo que estos movimientos lo que han generado es como una mayor conciencia, ¿no? Una mayor conciencia en la población. Y eso yo creo que sí es de rescatar, ¿no?
Te queremos agradecer, Sofía, por esta generosidad que has tenido con nosotros y nosotras para relacionar y ayudarnos a comprender las nociones de cuerpo, territorio y tierra con las acciones y estrategias no violentas. Hasta aquí llegamos. Ustedes pueden escuchar este y otros contenidos sonoros en nuestro canal en Spotify. Recuerden que este podcast contó con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.